Porque al menos los que somos negociantes independientes, a nosotros nos beneficia porque hay menos delincuencia.
Por en el sector donde yo vivo, era viendo que hay un vendedor, lo primero que iban es a pedirle mercadería o dinero.
A inicios del régimen de excepción, el gobierno estimó que la cifra de pandilleros en las calles oscilaba en los 70.000. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra edición dominical de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Joa Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa. 30 grados a esta hora en La Habana, nubosidad dispersa. El régimen cubano implementa estrategias para tratar de contener las protestas de los días anteriores. Ibet Pacheco ofrece más detalles.
En Cuba aumenta la presencia policial en muchos de los lugares donde en los últimos días la población ha salido a manifestarse por la falta de electricidad en sus hogares, en medio de todo tipo de carencias. Testimonios como el de Luis Hernández desde Quivicán, Mayabeque, así lo ponen de manifiesto.
Y hay una tensión muy grande. La policía va a casa de la gente que oye que habló algo, que se nos acercó una persona y me dijo que fueron a su casa. Y están en el parque de noche, y si hay alguien que está en el parque sentado, ellos se la acercan y que sean ahí.
Una de las más conocidas muestras de descontento popular por los extensos apagones tuvo lugar el 30 de septiembre en el reparto Siboney en San Francisco de Paula, La Habana. Precisamente allí puede verse por estos días el paso constante de patrullas policiales y también efectivos de diferentes cuerpos represivos, señala el opositor, que es el Rodríguez, quien fue golpeado cuando participaba en la protesta junto a su familia.
Como dos o tres patrullas parqueadas en la calzada, subían por aquí por la guardia de mi casa para arriba, volvían a bajar. Tuve que ir hasta el Cotorro un momento, y en varios lugares en la calzada del Cotorro habían grupos de policía, de vestido de policía y vestido de militares, boina roja. También había parqueado también carros particulares con militares adentro.
Pero también las autoridades cubanas implementan estrategias para suavizar tensiones y atenuar las protestas, afirma desde la ciudad de Camagüey el opositor Egberto Escobedo.
Están haciendo una actividad como a una cuadra de aquí, tienen una planta fuerte y tienen unos payasos y tienen están haciendo unas actividades con unos animadores. Todo está apagado, no hay luz en ningún lado. Mira, todo está apagado, lo único que está encendido es el...
En opinión de Escobedo, estas supuestas actividades recreativas con música a un alto volumen, donde se utiliza una planta eléctrica, ya que el resto de la ciudad está en apagón, tienen otro propósito.
Para nosotros creo que solamente sea para entretener, porque en esos lugares donde están haciendo eso es donde ha habido protestas, y dicen que son brigadas culturales del Minin y de la FARC, como para suavizar las cosas. Y tal vez, por ejemplo, cuando hay, ahora si suenan los calderos ahí en el edificio o algo así, y la música está alta, eso no se oye.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Autoridades de la prisión combinado del Este en La Habana desnudaron, esposaron y rociaron gas pimienta al preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años, quien cumple una sentencia de 12 por protestar el 11 de julio de 2021 en el capitalino barrio La Guinera, según la denuncia de familiares a través de Radio Martí. Su padre, Wilber Aguilar, ahora espera una respuesta de las autoridades tras quejarse en la Dirección Nacional de Prisiones del Ministerio del Interior.
Eso pasó el sábado 8 por la tarde. El teniente Escalante, que ya en varias ocasiones le ha dado golpes a otro recluso, cogió a mi hijo le pide el botiquín porque mi hijo tiene una lesión en la cabeza y de vez en cuando le dan dolores de cabeza, y mi hijo pide el botiquín para que lo lleven al médico, y entonces él, de forma déspota, encuérate, cosa que no hay que encuerarlo, porque yo fui aquí en Sicá y lo hablé con los superiores ahí, y no hay que encuerarse. Uno se encuera cuando una requisa de cuchillo, de problemas y esas cosas, pero un muchacho primario que tienen en el edificio 3, ahí donde tienen a mi hijo, no tiene necesidad de encuerarse, con revisarlo, bien revisado. Entonces él, en represalia a eso, lo esposa, llama a dos guardias más, y entre los tres guardias ahí, bruscamente maltratándolo, lo esposan, y después de esposado, eso fue en el cuarto piso, lo bajan por todas las escaleras maltratándolo y empujándolo, y cuando llegan abajo, le aprietan las esposas con toda la fuerza que ellos pueden, y entonces ahí, después de eso, con la situación controlada, entre los tres le rociaron el gas pimienta a mi hijo en los ojos. Entonces uno pensando que ellos están presos allí, no, los están torturando. Al otro día mi hijo me llama, entonces yo me personé en el combinado ese día ahí, me atendió el mayor Quindelán, no me convenció la forma que me habló, y el martes estaba en 15K poniendo la denuncia para que a ver si verifican eso, sancionan a los que hizo eso o permiten eso, es lo que quiero saber.
Hasta el 28 de octubre queda postergado el juicio al profesor preso político Pedro Albert Sánchez en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana. Precisamente desde la capital cubana, su hijo Mario Alfredo dijo a Radio Martí que supuestamente la falta de un testigo fue una de las causas.
Lo dejaron inconcluso hasta el 28 de octubre, el 28 de octubre, no de la mañana. Faltó un testigo por testificar que está enfermo con y uno de los acusados no estuvo presente, al parecer se puede estar, y entonces determinaron no tener requisitos, tío, no tiene nada que ver con lo más, porque ese juicio es de 11 personas más, dentro de ellos hay al que más ocupan, al que más le tiene enfocado todo a la como a ver si hay algo, ¿no? Él habló el primer día solamente, no, me hizo una seña que me iba a llamar, pero no, al parecer no pudieron llamar. Lo que él dijo, el primer día que él testificó, que fue cuando él pudo hablar, él dijo que él no tenía absolutamente nada que decir sobre este acto que estaba ocurriendo, que las preguntas que le fue a hacer el tribunal que fueran cortas y precisas, más nada. Ese juicio, eso fue un desastre, eso yo no tengo nada para escribir. Eso me contradecía entre ellos, uno decía que tenía una hoja blanca, el otro que tenía la negra, vaya, inculpando a muchachos. Que no viene con una persona inocente. Eso es un desastre. Eso, yo no quiero ni hablar de eso. Fueron 11 personas, dentro de las 3 mujeres.
Según Mario Alfredo, su padre y las otras 11 personas están siendo juzgadas por su participación en las protestas del 11J en Guanabacoa, en La Habana, bajo el cargo de desórdenes públicos. Y músicos cubanos de la talla de Yotuel Romero, de Semer Bueno, Chucho Valdés, entre otros, aprovecharon su participación en la entrega de los premios La Musa, celebrada en el sur de la Florida, para enviar un mensaje alentador a sus compatriotas en Cuba.
Yo soy Yotuel, falta poco, ya nos queda poco. Hemos sufrido mucho, pero Dios nos va a dar la fuerza y la energía de levantarnos como nación y de crear una Cuba mejor. Nos queda poco, estoy seguro que todos regresaremos victoriosos y con una ilusión de abrazarnos como hermanos, como familias y como cubanos que sean. Que Dios me lo bendiga, patria y vida.
Cubanos, ustedes saben que los queremos. Me acuerdo de ustedes todos los días, envío oraciones, tratamos de hacer lo que podemos para ayudar en cualquier forma que podamos, pero ustedes son la fuerza, ustedes son quien puede, ustedes son quien tienen que hacer el cambio. Así que apoyándolos todos, y cuando Cuba sea libre, vamos a celebrar. Eso es seguro. Y eso viene.
Un mensaje más que todo de unidad para Cuba, que sepa que no están solos, que este momento que están viviendo lo estamos sufriendo, estamos esperando un momento histórico que va a pasar muy pronto. ¡Viva Cuba Libre!
Puede ser bueno, ustedes ya me conocen, pero sigo aquí activo con ustedes luchando para que regrese la luz del espíritu a Cuba y para que el Señor esté con nosotros y nos guíe hacia la libertad.
Un saludo muy especial
para todo nuestro pueblo.
Para todo nuestro pueblo, que además está muy, muy especial esto que vamos a hacer, este cuadro que se llama Patria y Vida. Para todos ustedes, todos vestidos de blanco, como las damas de blanco. Así es que todo nuestro cariño.
Sí, señor, y queremos que decirle que estamos con ustedes. siempre seguimos aquí y apostando por la libertad de Cuba.
Y vendrá la libertad de Cuba.
Bueno, mi gente, Cuba, a Cuba general, un abrazo para toda mi gente. Los tiempos van a cambiar, van a venir buenos momentos y esperamos que exista la responsabilidad por parte de quien tiene que ser responsable para que nuestro país vaya adelante, que somos uno. ¡Viva Cuba Libre!
Con mucho cariño, que hay que seguir luchando, no se puede perder la fe, que hay que lograr que todos piensen y digan lo que piensan, que no haya ningún tipo de represión, que haya libertad y que vayamos juntos todos adelante. ¡Viva Cuba! Y abajo toda la dictadura.
Asesor de empresas privadas en Cuba ha dicho que los números que ofrece el gobierno sobre el incremento de las MIPYMES en el sector de la construcción hay que ponerlos en contexto. Nos explica en detalle Amado Gil.
En un balance sobre el resultado de la reconversión de trabajadores por cuenta propia a micros, pequeñas y medianas empresas o cooperativas no agropecuarias, el gobierno cubano informó sobre el auge del proceso y, según dijo en la televisión Joana Odriozola Guitar, viceministra de Economía y Planificación, en la isla hay 5.521 MIPYMES privadas, de ellas 1.272 en el sector de la construcción, cifras que, asumiendo que sean reales, hay que ponerlas en su contexto, dijo desde La Habana el asesor de empresas privadas Ángel Rodríguez Pita.
Pero ojo, si la mayoría no están vinculadas a la producción de materiales de construcción, si la mayoría están orientadas a los servicios de la construcción, es decir, a la reparación de viviendas, pero sin materiales no se puede reparar viviendas. Entonces tenemos un grave problema. Si el gobierno cubano está diciendo que tenemos tantas micro, pequeñas o medianas empresas que están dedicadas a la construcción, sí, está claro, tenemos cierta cantidad, pero ¿cuántas de ellas realmente resuelven la problemática? ¿Cuántas de ellas pueden colocar productos, sí, pueden colocar los insumos, los materiales que se necesitan para trabajar en los servicios de la construcción? Y ahí es donde viene el problema. Sí, no hay, sí, hasta la fecha, no hay un crecimiento real del sector de la construcción, producto de que sencillamente no hay producción de materiales de la construcción.
Según las estadísticas oficiales, además de las privadas, existen en el país 51 MIPYMES estatales y 58 cooperativas no agropecuarias que han generado 91.000 empleos. Otros números que hay que tomar con cuidado, dijo Rodríguez Pita.
Una cosa es la cantidad de empresas que se aprueban y otra cosa es las que están poniéndose en marcha. ¿Por qué? Porque muchas personas sí se presentan, pero en el transcurso se van del país, muchos de ellos, es algo notorio. Y por otro lado, otros ni siquiera llegan a concluir el trámite, sencillamente, es decir, no llegan a concretarse como empresa. Entonces, este dato está falseado, vamos a decirlo de alguna manera.
La propia funcionaria gubernamental reconoció que espera que a partir de ahora se reduzca el número de MIPYMES en el país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Cuba ya realiza los primeros matrimonios igualitarios tras ser aprobado recientemente el nuevo Código de Familias.
Un gran día para Lázaro y Adiel. Después de 10 años de relación, se casaron en el pueblo de Bolondrón, en la provincia de Matanzas, convirtiéndose en protagonistas de uno de los primeros matrimonios igualitarios de Cuba. Las parejas del mismo sexo empezaron a casarse en la isla desde el 25 de septiembre, cuando los cubanos ratificaron en un referendo el nuevo Código de Familias. Entre otras novedades, esa legislación incluye el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y la gestación asistida.
Y hace muchos años realmente venían personas así a solicitar ejercer este derecho, ¿no?, de poderse casar, de poder hacer bien común y que fuera bien visto.
La nueva norma representa un triunfo para parejas como la de Lázaro y Adiel en un país que tiene vivo el recuerdo de las décadas de 1960 y 1970, cuando el gobierno condenó al ostracismo a muchos homosexuales o los envió a campos militarizados de trabajo agrícola.
Y en mi formación como niño, que fue una formación eminentemente religiosa, eminentemente bautista, se me enseñó a rechazar cualquier tipo de manifestación homosexual, cualquier tipo, incluso amaneramiento, aún no siendo gay.
Adiel tuvo que romper con su iglesia bautista y transformarse en un férreo activista defensor de los derechos LGBT para poder casarse con Lázaro.
Fue nuestro pan diario durante 7 años consecutivos. Lograr casarnos hoy es como el cierre, la culminación de todo eso.
Y a las 12:43, 31 grados se registran en Guantánamo. El cielo está parcialmente nublado. Investigadores de asuntos migratorios coinciden en que la medida para venezolanos anunciada por el gobierno de los Estados Unidos sería insuficiente y violatoria de derechos fundamentales. Amplía desde Caracas, Carolina Alcalde.
El programa de carácter humanitario anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que le permitirá a 24.000 venezolanos que califiquen para ingresar al país vía aérea, contando con un patrocinador, es una buena noticia para un pequeño sector que resultará beneficiado, pero vulnera los derechos humanos del grueso de quienes intentan llegar a ese país por la frontera sur, debido a que contempla que sean devueltos a México, expone Carlos Rodríguez, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Quedarse en México para ellos tampoco resulta una opción por lo poco seguro. Cuando tú a Estados Unidos le estás impidiendo el acceso o el libre tránsito a esta población, los estás dejando allí, los regresas a México, los devuelves a un país inseguro, ¿sabes? Lo dejas a la deriva, no le brindas ningún tipo de protección.
En tanto, Alexander Campos, miembro del Centro de Investigaciones Populares, se muestra preocupado por la medida porque, aunque parezca un alivio, a su entender no recoge a los más vulnerables y deja por fuera a una población inmensa que queda a merced de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.
Y yo creo que eso tiene que ver, lamentablemente, con las elecciones de medio término que se aproximan y que quieren aparentar que están haciendo y tomando medidas efectivas para regular la migración.
Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, recuerda que cada país desarrolla sus políticas para intentar normalizar la situación, pero considera que la migración irregular no va a cesar si las condiciones en Venezuela no cambian. El miércoles, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes elevó a 7.100.000 el número de migrantes y refugiados venezolanos. De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, solo en septiembre más de 33.000 venezolanos llegaron a Estados Unidos por la frontera sur. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A propósito, Carolina, millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años huyendo de una crisis política y económica bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Muchos han viajado a países latinoamericanos cercanos, pero un número cada vez mayor se dirige a Estados Unidos a pesar de la distancia, el peligro y las nuevas reglamentaciones que advierten de la expulsión hacia México a venezolanos que ingresen por la frontera sur. La agencia francesa de prensa consultó a varios de estos migrantes, que luego de la travesía ya se encuentran en territorio azteca.
Debieron de haber tomado esa decisión con tiempo y al menos publicarla, alguien que se pronunciara, pero nos dijeron ya después que estamos aquí en México. Creo que es injusto, porque ya muchos venimos ya cansados, agotados, buscando pasar, entonces nos dan esta noticia y bueno, de verdad que es bastante duro. Es muy fuerte para nosotros, pero bueno, seguimos para adelante con Dios mediante.
A ver qué solución nos puede dar él, porque ya estamos aquí en México, entonces todo el dinero gastado, todo el esfuerzo que uno pasó por hacerlo del Darién, es rudo eso, muy peligroso.
Muy decepcionante porque él hizo un llamado a los venezolanos, nicaragüenses y cubanos, entonces de un día a otro cambia el sistema. Entonces es decepcionante, pero la fe no nos pierde, no se nos pierde la fe.
Autoridades colombianas han anunciado el arresto de 19 personas vinculadas presuntamente a la pandilla venezolana, conocida como el Tren de Aragua, incluido un teniente de la Policía Nacional.
19 detenidos en Colombia vinculados presuntamente a la pandilla venezolana Tren de Aragua. Entre las personas arrestadas se encuentra un teniente de la policía, según anunciaron las autoridades colombianas.
Estos capturados, 14 de ellos de nacionalidad venezolana, los otros 5 capturados son colombianos.
Las autoridades también presentaron varias bolsas de marihuana, cientos de dosis de bazuco o crack, 2 pistolas y municiones. El oficial detenido facilitaba el actuar ilegal del Tren de Aragua, alertaba sobre las acciones judiciales e investigativas contra sus integrantes a cambio de sobornos que oscilaban entre $200 y $400 semanales.
Identificar dentro de una estructura criminal a un miembro de la fuerza pública es algo que naturalmente genera pesar, porque el compromiso fundamental de los policías de Colombia es brindar seguridad y no ser generadores de inseguridad.
Según la Policía de Colombia, los integrantes del Tren de Aragua han asesinado a más de 20 personas en Colombia en lo que va del año. Unos 2,4 millones de venezolanos han huido de la crisis de su país hacia Colombia. Ambos países comparten una frontera de 2.200 kilómetros, a lo largo de la cual hay contrabandistas de drogas y mercancías.
Nicaragua se vuelve más dependiente de las remesas familiares, según los economistas. Las remesas representan el 17% del Producto Interno Bruto PIB y podría representar aún más, según dicen expertos. Donaldo Hernández informa.
El nicaragüense Apolonio González reside hace varios años en Costa Rica y se dirige a una empresa de remesas en el centro de San José para depositar los dólares que mes a mes envía su familia en Nicaragua.
En que se diga un poquito, como te digo, que no es cantería, porque vos sabes que ahorita con la pandemia todo se vino fuera, mano. Cuando uno puede, pues manda 100, 200, ¿me entendés? Así es la cosa.
Al igual que Apolonio, miles de nicaragüenses envían millones de dólares en remesas a sus seres queridos. El estatal Banco Central, en su reciente informe, el informe detalló que de enero a agosto el país recibió 1.970 millones de dólares en concepto de remesas, un aumento del 42% respecto al año pasado.
Muchas de estas remesas van a familias de escasos recursos y en lo que llega la remesa, pues la destinan a consumo.
El economista Daniel Suchar explicó a La Voz de América que el incremento de las remesas hacia Nicaragua refleja el aumento de la migración y añade que el país se ha vuelto dependiente de esas divisas que representan el 17% del Producto Interno Bruto.
Si bien hay muchas personas que salen de Nicaragua, el gobierno de Ortega también tiene un gran conocimiento de que esas personas van a terminar trabajando para él, gusten o no, o de forma indirecta.
Los principales países emisores de remesas son Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá y Canadá, en los cuales hay mayor presencia de nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América.
Son las 12:50. Los jóvenes iraníes llamaron a protestar de nuevo este sábado a lo largo del país a pesar de la represión estatal, cuando está a punto de cumplirse un mes de las movilizaciones que se desataron por la muerte de Mahsa Amini, tras ser detenida por llevar mal puesto el velo islámico, y que han costado la vida a cerca de un centenar de personas. Pedimos a los jóvenes de los barrios de Teherán y de Irán que en nombre de la libertad se reúnan y griten muerte al dictador, llamó un grupo de activistas en las redes. Exhortaron a los manifestantes que se movilicen en nuevas zonas para disminuir los riesgos y tratar de reducir la presencia de la fuerza de seguridad en las principales plazas y vías de Irán. Ese país es escenario de protestas desde la muerte el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida 3 días antes por la policía de la moral, como reiteramos, por llevar mal puesto el velo islámico. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha prometido la victoria, especialmente en la celebración este fin de semana del Día de los Defensores, mientras la Unión Europea se ha comprometido a seguir apoyando a Ucrania. Jorge Orellana informa.
El bloque de 27 países miembros de la Unión Europea está listo para seguir ayudando a Ucrania, tanto como sea necesario y durante el tiempo que sea necesario, afirmó el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
At that moment. When Putin is increasing their escalation, we have to continue determined to support Ukraine.
En este momento, cuando el presidente ruso Vladimir Putin está aumentando la escalada, tenemos que seguir decididos a apoyar a Ucrania, tanto como sea necesario y durante el tiempo que sea necesario. Borrell dijo también que la Unión Europea promete una respuesta contundente contra Rusia en caso de un ataque nuclear contra Ucrania.
And then there is the nuclear threat. And Putin is saying that he's not bluffing.
Luego de esta amenaza nuclear, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está diciendo que no está mintiendo. Bueno, no puede permitirse el lujo de fanfarronear. Y que queden claro que las personas que apoyan a Ucrania y la Unión Europea y los Estados miembros y Estados Unidos y la OTAN tampoco están mintiendo.
And it has to be clear. That the people who support Ukraine and the European Union and the member states and the US and NATO are not bluffing either.
Cualquier ataque nuclear contra Ucrania creará una respuesta, no una respuesta nuclear, sino una respuesta tan poderosa de los militares que el ejército ruso será aniquilado y Putin no debería estar fanfarroneando, señaló. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al marcarse el feriado del Día de los Defensores de Ucrania este viernes, prometió la victoria sobre Rusia y la libertad para Ucrania. En un discurso en video pronunciado en las afueras de la capital Kiev, Zelensky agradeció a las Fuerzas Armadas de su país por defender a Ucrania y dijo:
Цей нинішній ворог У своєму злі об'єднує, здається, всіх ворогів нашої державності.
El enemigo actual en su maldad une a todos los enemigos de Ucrania. Al derrotar a este enemigo, responderemos a todos los enemigos que invadieron Ucrania, a los que vivieron, viven y vivirán en nuestra tierra. Esta será una victoria para todo nuestro pueblo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La mitad de los países del mundo carece de preparación ante las catástrofes naturales por la falta de sistema de alerta temprana, es lo que dice un informe de la ONU.
Los países en desarrollo están aún peor, pese a encontrarse en la primera línea del cambio climático, según un informe publicado el jueves por dos agencias del organismo, la Oficina de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastres y la Organización Meteorológica Mundial. Menos de la mitad de los países en desarrollo y solo un tercio de los pequeños estados insulares en desarrollo cuentan con un sistema de alerta temprana de riesgos múltiples. Muchos sistemas de alerta solo cubren un tipo de catástrofe natural, como inundaciones o ciclones.
Las personas necesitan advertencias adecuadas para los eventos de climas extremos. Por esto hago un llamado para una cobertura de alerta temprana universal para los próximos 5 años. Los sistemas tempranos de alerta y la habilidad de ponerlos en práctica son salvavidas comprobados. Esto lo demuestra claramente el nuevo reporte de hoy de la Organización Meteorológica Mundial y la Oficina de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastre.
Según un informe previo de la Organización Meteorológica Mundial, el número de catástrofes se quintuplicó entre 1970 y 2019 como consecuencia del cambio climático y la multiplicación de fenómenos meteorológicos extremos. Esta organización presentará un plan de acción para alcanzar ese objetivo en la próxima conferencia climática de la ONU, la COP27, que se celebrará en Egipto en noviembre.
Y a las 12:55, quieto, en primera llegan los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Se acaba de jugar el partido de liga más importante del planeta desde la capital española en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid derrotó 3-1 al Barcelona con goles de Karim Benzema en el minuto 12, Federico Valverde en el 35 y Rodrigo en el minuto 91. El único tanto para el Barcelona lo marcó Ferran Torres tratando de descontar en el minuto 83, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. La victoria del equipo merengue significa que ahora el Real Madrid está de primero en la Liga Española de Fútbol, 3 puntos por encima del Barça. Antes de este partido, el Barça llevaba la ventaja en la Liga, pero solo por diferencia de goles. Así que 3-1, el resultado final en la capital española. Se estima que 800 millones de personas estuvieron al tanto de este partido y 600 millones de televidentes para ver el resultado Real Madrid-Barcelona por todo el planeta. Ahora sí, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Esta noche, damas y caballeros, a las 7 p.m., pelota de Grandes Ligas por Radio Martí, con lujo de detalle, jugada por jugada, los Yankees de Nueva York contra los Guardianes en Cleveland. Hoy por hoy, el equipo de Cleveland controla la serie 2-1 y podría clasificar al campeonato de la Liga Americana si gana esta noche contra los Yankees. Los abridores, Gerrit Cole, 13 victorias, 8 derrotas, efectividad 3.50 para los bombarderos. Quantrill, 15-5, 3.38 para el equipo de los Guardianes, así que camina al borde del abismo la temporada de los Yankees. Se ven obligados a ganar esta noche solamente para forzar un quinto, último y decisivo partido que se jugaría en el Yankee Stadium mañana. Vamos por partes. La buena noticia para Cuba: hay pelota de Grandes Ligas por Radio Martí esta noche a las 7 p.m. Nueva York contra Cleveland. Anoche, damas y caballeros, terminó la temporada de los Dodgers de Los Ángeles. Perdieron la serie contra los Padres de San Diego 5-3. El equipo que había ganado 111 partidos durante la temporada regular, que había tenido el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas y que parecía invencible, se descompuso en cuestión de 3 días y los Padres ganaron la serie 3-1, incluyendo el partido de ayer 5-3. Los Padres de San Diego avanzan al campeonato de la Liga Nacional contra los Phillies de Filadelfia, un panorama que muy poca gente se hubiera imaginado hace solamente 2 semanas. Los Padres tuvieron que ir a Nueva York para eliminar a los Mets en la serie de Wild Card. luego a Los Ángeles para eliminar a los Dodgers y ahora tienen que toparse contra los Phillies de Filadelfia. A propósito, los Phillies de Filadelfia sorprendieron fácilmente a los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta 8-3 y los eliminaron también 3-1, incluyendo ayer 8-3. Bryce Harper, uno de los jugadores más valiosos de esta serie, terminó bateando promedio 435, oyeron bien, con promedio en base muy por encima de 500. Los Phillies de Filadelfia, también con el comodín o wild card de la Liga Nacional, ahora se encuentran en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Así que este nuevo formato de postemporada, que se había hecho justamente para cansar a los equipos del wild card, totalmente lo contrario. Han venido con el cuchillo en la boca, ya han eliminado a dos favoritos. Los Astros de Houston sí lograron sobrevivir una maratón.